Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente. Eso no se dice. Eso ya se grita.
De escritores, historias y personajes, hoy presentamos a Horacio Quiroga.
Su vida fue un permanente drama o un largo sueño trágico.
Cuando tenía apenas un año, mientras estaba en brazos de su madre, a su padre se le dispara una escopeta y muere. El pequeño cae, se golpea en la cabeza y se conmociona. Años después, la madre del mismo pequeño contrae matrimonio de nuevo, pero después de tiempo, su pareja se suicida. Cuando joven, en 1902, al disparar accidentalmente una pistola, mata a Federico Ferrando, su mejor amigo y compañero de andanzas literarias.
Recorren una expedición de estudios las misiones jesuitas del norte argentino. A su regreso da clases y se casa con una de sus alumnas. Como había comprado tierras en Misiones, se traslada a ellas con su esposa. Fracasa como productor de carbón y en la destilación de jugo de naranja para licores. Nace su hija y 4 años después se suicida su esposa. 2 años después, de nuevo contrae matrimonio con una amiga de su hija, 29 años menor que él. Viven en Misiones, tiene una hija con su nueva compañera y ella lo abandona llevándose a la criatura.
Aquejado por el cáncer, termina suicidándose a sus 59 años de edad bebiendo un vaso de cianuro que lo mató, minutos después de una amarga agonía.
¿Te parece una historia de terror? ¿Una tragedia sacada de la ficción? ¿Un cuento que bien podría formar parte de un libro titulado Cuentos de amor, locura y muerte? Pues cualquier ficción probablemente quedaría corta a la vida trágica del escritor uruguayo Horacio Quiroga, representante del horror latinoamericano, autor y maestro del cuento.
El almohadón de plumas, Cuentos de la selva, La gallina degollada, entre tantos otros, nos lleva no solo a historias oscuras, crueles y fantasiosamente escalofriantes. También nos revelan más del escritor que toda su vida, y más allá de ella, vivió en medio de la tragedia.
Síguenos en YouTube y en Instagram, danos like, comparte y comenta qué te pareció esta recomendación.
Rancheritas Ilustradas presentó. Universal 102.9 es más que radio, es conexión. Síguenos en @universal102.9 en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Y visita nuestro sitio web universal102.9.mx. Todo lo que necesitas para estar conectado. Universal 102.9. La radio que nos une.
We'll be right back. quiero más tu culo.
Buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Les saludamos con muchísimo gusto. Hoy jueves 3 de abril del año 2025. Nuestro saludo se genera desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera para el resto del mundo a través de internet en el zorromatutino.com, en radiodesafío.mx y por supuesto en la frecuencia modulada para todo el estado de Morelos y zonas circunvecinas a través de la señal de RTV Morelos Universal FM 102.9, 100.5 y 90.9, dependiendo en la zona del estado de Morelos en la que usted se encuentre. Así que vamos a arrancar este programa. Es, por supuesto, importante mencionar que ayer, tal y como le adelantábamos, Donald Trump hizo anuncios relacionados con los aranceles, ahora aranceles recíprocos para ciertos productos relacionados con el intercambio comercial que tienen México y Estados Unidos, hablando particularmente de lo que sucede con nuestro país. De las exportaciones, al menos 50% de ellas no tendrán aranceles porque se encuentran dentro de las reglas contempladas en el Tratado de Libre Comercio. La otra mitad sí tendrá este 25% de aranceles tan anunciado desde que ganó la contienda presidencial Donald Trump en Estados Unidos, y traerá pues vicisitudes para todos los empresarios de los diferentes ramos que ya estaremos mencionando, importantes por supuesto para el comercio de nuestro país y a través del cual se tendrán que buscar estrategias para comercializar en otros países. Ya, por supuesto, iremos desglosando cada uno de ellos, pero la consigna sigue siendo que la derrama económica tiene que producirse a nivel interno y buscar, por supuesto, nuevos destinos para nuestros productos. Dicen algunos, no estuvo tan peor como se esperaba, porque solamente le tocó la mitad de los productos mexicanos, otros ya estaban afianzados dentro de la firma del Tratado de Libre Comercio, pero, bueno, por supuesto que termina por afectar a un buen sector. Aquí hablaremos de cómo hace el llamado en Morelos el secretario de Gobierno Juan Salgado Brito a varios alcaldes que todavía a estas alturas del partido no presentan su terna para quienes serán los encargados de seguridad en los municipios. También le contaremos de cuáles, por supuesto, son las circunstancias que les han impedido hacer esto. Algunas se conocen, otras no. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué pasó, señorita Arias? Buenos días. Bueno, lo de Trump y los Estados Unidos es la película de siempre, ¿no? Yo creo que es... Para nosotros es suerte en este momento que haya llegado Trump, porque nos abre, nos obliga.
¿Buena o mala?
Buena. Ah. Yo lo veo siempre con optimismo, porque cuando te llega un cafre como este ahí arriba y te quiere pisar como acostumbran, porque es imponer, que si la mitad, que si la otra mitad no, eso es siempre lo mismo. Entonces, ante situaciones como esta, hay que buscarle soluciones, y yo creo que nos obligan a buscar alternativas para que nuestra relación con el mundo sea otra. Aunque digan que por simpatía, por frontera, tenemos que estar con ellos, hoy en día con la tecnología y con los medios que ya existen no necesitas tener relación tan directa con el vecino, si no te interesa o si te impone siempre su...
La bota.
Exacto, si te pone la bota en el cuello. Entonces, yo creo que es momento de ir buscando nuevas opciones en el mundo. Porque como nosotros también podemos estar hoy hablando, pues yo hablo con mi hijo que vive en Bilbao continuamente, uh-huh, y con videollamada, puedes estar como si estuvieses allí, lo mismo ocurre a nivel comercial, ¿no? Uh-huh. Hoy las distancias ya son peccata minuta. Podemos hacer otras cosas, que creo que es lo que nos ponen así como que agüe, ¿no? Uh-huh. Para que las hagamos. Creo que vienen épocas buenas para México.
Sí, sobre todo
yo buscar la veo, nuevos, sí.
Diversificar siempre es importante, ¿no?
Eso es. Antiguamente solo tenías que comprar el Ford, el Chrysler, la Chevrolet. Hoy en día tienes coches de todo el mundo aquí. No tienes por qué estar sometido a lo que ellos digan. Y como eso, todo, ¿no? Hoy tienes posibilidad de viajar y tener esas relaciones humanas y comerciales pues con cualquier parte del globo. De manera que creo que vienen épocas buenas para México, sobre todo gracias a cafres como este que está ahí arriba, ¿no?
Sí, que tampoco cae bien en su localidad, ¿no? La imposición de estos...
Ah, pues es uno de estos grandes magnates, millonarios, excéntricos, que creen que todo es dinero y que todo el poder te lo da el dinero, entonces...
Porque tratando te abre, de entender te abre también otras, y conocer un poco más la lógica de la imposición de estos aranceles, no le tocaba, que es un dato que poco se difunde al presidente de ese país, la imposición de los aranceles. Siempre habían sido los legisladores, la Cámara, quien los imponía, ajá, pero se echó de la mano una ley viejísima para decir, los impongo yo.
Por eso, pero pues eso es, para nosotros es positivo, saber que no podemos estar dependiendo de que ahí arriba te llegue un cafre como este. Entonces, nos hace despertar, nos hace buscar otros horizontes, y siempre es bueno que quitar las orejeras y ampliar el horizonte.
Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viri y Juanjo? Buenos días. Onda, buenos días, auditorio.
Buenos días.
Bueno, creo que de alguna manera también nos salva el Tratado de Libre Comercio. O sea, este Tratado de Libre Comercio
le obliga.
Se inició en tiempos del neoliberal Carlos Salinas de Gortari y que continuó después de ahí, desde el 94 a la fecha. Antes se llamaba TLC, ahora se llama T-MEC. Pues de alguna manera este tratado, pues justamente nos libera o nos quita el tema de aranceles o de impuestos. Y ayer Trump, desde luego, a pesar de que anuncia esta aranceles recíprocos, viéndose muy generoso, diciendo, ay, hay algunos países que nos cobran el 50, yo les voy a cobrar el 25, pues evidentemente, como hay un tratado, pues no podía anunciar aranceles para México y para Canadá como los anunció para todos los países. Entonces, para todos los países que anunció el día de ayer, ¿no? Esa es una situación que evidentemente nos ayuda, nos benefició, pero podía haber en su locura impuesto también aranceles para México y para Canadá. Y en esta lógica de que decía alerta nacional, ¿no? Ese es el cobijo legal con el cual está anunciando a los demás países, ¿no? Entonces yo creo que
Salvemos todos.
Es que la seguridad nacional es el único argumento que le permitía a un presidente de los Estados Unidos poner aranceles, y no le iba a seguir tocando a los congresistas. Uh-huh. Y se hizo precisamente de este tema del fentanilo, del tráfico de drogas, de la migración, catalogándolo como un tema de seguridad nacional para poder decir, yo voy a poner las reglas en la relación comercial con los países, particularmente el vecino, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, por eso digo, yo... Hoy estaríamos tal vez tronándonos los dedos si los Estados Unidos hubieran anunciado aranceles para México, ¿no? El paraguas o la situación que nos ayudó de alguna manera es este tratado que tenemos, y que, pues evidentemente, si Estados Unidos, Donald Trump específicamente, anunciaba algo directo para México, pues teníamos otras estrategias legales como para poder recurrirlos, ¿no? Y ahora esperemos a ver qué es lo que dice la presidenta en la mañanera de hoy.
Exactamente, y a los vecinos del sur les fue peor, ¿no? O sea, no, pues ellos claro. Sí, por supuesto, no tienen pues mayores elementos con los cuales defenderse, elementos legales, porque obviamente no hay firmas de tratados tan contundentes como el que tenemos nosotros o tiene Canadá. Hay dos países latinoamericanos que están muy afectados afectados con la imposición de aranceles, Nicaragua y Venezuela.
¡Qué ¿no? casualidad!
Son los dos que tienen el porcentaje de aranceles más altos, aunque también están afectados hasta sus amigos argentinos, Bolivia, Brasil, toda la zona sur, ¿no?
Fíjate que de pronto con Brasil es con país que comercialmente competimos con Estados Unidos, ¿no? Pero, pues, obviamente a Brasil se le llegaron aranceles, a nosotros no. Eso nos coloca en una ventaja, ¿no? Lo que sí, y evidentemente yo no soy economista y evidentemente no sé mucho de dinero, pero de finanzas, pero lo que decían es que lo que anunció ayer Donald Trump cambiará la economía del mundo a partir de estos anuncios, de estos aranceles. Porque veremos también la respuesta de los países, ¿no? A los que les impuso estos aranceles, veremos qué respuesta tienen con relación o en su relación con Estados Unidos.
A eso me refería, que ahora México tiene la posibilidad de ver otras situaciones con otros países desfavorecidos o acuchillados por ello.
La unidad latinoamericana, aunque suene un tema romántico.
No podemos seguir dependiendo de los caprichos de un de este señor, porque es así, o de ese de esa cúpula.
Vienes color Trump hoy, por cierto, creí que era un homenaje.
¿Por qué es color Trump?
Naranja.
Trump está naranja, de piel, de pelo, de todo.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, no sé si de todo, pero lo que se le ve...
Me lo quito, cabrón. No.
Creí que era un homenaje.
No. No sé, yo ese de naranja, ¿viste ese?
¿No lo has visto?
La cara. Sí, bueno.
No se pone rojo, se pone naranja. Ándale, cuando se chivea. Sí. Vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Omar Barrera, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, Viri, bien, gracias. Saludos, Pepe, Juanjo.
¿Qué onda?
Gracias. Pues aquí andamos, aquí.
Con qué bueno que viniste, güey.
Con lo de...
Ya te puedes ir si quieres.
Sí, ¿verdad? Ya,
nada
más venía a dejar
aquí el
Carlitos Caltengo te va a cambiar por Omar, Juanjo.
No, pues sí, claro. Mandó aquí su dote de panecitos. ¿Qué es esto, oye?
¿Panqué?
Ah, son panqués.
De vainilla.
O sea, tú ya te lo vas a comer y ni sabes qué es.
No, pues es que no sé. Yo no entiendo mucho de estas, de reposterías y cosas así, pero se ve bien. Bienvenido, sí.
Gracias, gracias.
Tienes otra semanita, ya te la ganaste, cabrón. Bueno, ¿qué onda?
Pues nada, pues aquí con lo del Trump, ¿no? Que todo te ha hecho un relajo. Pero fíjate lo que decías hace un momento, que pues ha generado que el mundo empiece a hacer nuevas estrategias. Hoy Japón, Corea del Sur y China se aliaron en un bloque.
Precisamente, oriental.
Sí, precisamente por esto de Trump. Y al final pues yo creo que va a empezar a generar cosas distintas en todo el mundo, que esos aranceles va a generar, a lo que voy precisamente es de que ellos... van a empezar su economía la van a empezar a distribuir ya no con Estados Unidos, sino entre ellos mismos para no estar dependiendo todo el tiempo. Entonces, creo que a Estados Unidos no le va a ir tan bien al final. En Canadá están haciendo ya varias aplicaciones de ir en contra de no comprar productos de Estados Unidos. Y te salen las aplicaciones que no lo compres y entonces están haciendo un boicot. No sé qué va a pasar, pero yo no creo que le vaya a ir muy bien a Estados Unidos con esto de querer cuidar, según ellos, su economía.
Yo, México y Canadá, creo que hoy no han salido tan salpicados, pero creo que ese temblor, esa inquietud que nos trae día a día con las babosadas o las palabras que pueda decir un tipo, porque es un tipo.
Una persona,
eso nos tiene que dar material para reflexionar. Porque el día menos. El tratado probablemente sí sea un freno. Pero si tuviese que mandar al carajo el freno, lo mandan.
Así es, o sea, no me interesa.
Ellos no tienen ningún escrúpulo. Ninguno, no lo han tenido nunca. Ahora la prueba tienes que a Nicaragua lo quieren poner más votos, como a Cuba.
Sí, de por sí está mal. Sí,
está mal.
Y a los otros, pues un poquito menos, ¿no? Pero yo creo que eso, que México y Canadá, bueno, Canadá sepa la manga lo que vaya a pensar, pero en México debemos de tener esa conciencia, ¿no? De que no puedes estar a expensas de lo que a un tipo se le ocurra. Y es así. Porque ese tipo que representa la cúpula financiera de un sistema, pues te tiene de los testículos, ¿no?
Pues precisamente por eso es lo que digo, que ese es el problema que no se había visto o nadie había pensado en una estrategia si pasara eso con Estados Unidos o con algún país del mundo. Entonces creo que hoy es el momento de ver estrategias. Creo que podemos vender entre, aunque es la mayor economía, donde los mayores consumidores, Estados Unidos, pero aún así creo que podemos hacer bloques tipo lo que hicieron Japón, Corea del Sur y China. Empezar a hacer esto.
Latinoamérica.
Algo que decías también muy cierto, hoy las distancias ya se acortan, no nada más en las llamadas, no nada más en... sino ya hay más transporte,
yo
ya
veo,
es un poco más barato.
Fíjate, yo les veo aquí, aquí en la oficina, hay gente, como en muchas partes ya del país, que compra en China como si fuese a Perisur.
Adolfo López Mateos. ¿Sí?
Digo, bueno, te lo juro.
Sí, claro.
Y si no te gusta, lo regresas. Hasta China, cabrón.
Acaba de hablar un comprador asiduo de Shein.
No, porque lo veo. Aquí lo veo, en serio. O sea...
De Temu.
Yo recuerdo antiguamente que cuando yo vivía en Querétaro veníamos hasta Perisur, pero era casi como agarrar un avión para ir a Bilbao, cabrón.
Sí, sí, sí.
Era una aventura. Hoy me impresiona. Cada ratito veo que entra a la plaza, paquetería de China. La abres, no te queda, no te gusta y la regresas, como si China estuviese, te digo, en Perisur.
Este es un comercial.
Total,
para
cabrón. Sí. No, pero quiero decir eso.
Pues les impusieron aranceles, también les tocó, a los paquetes,
claro,
que lleguen a Estados Unidos, obviamente, particularmente a estos dos, que son los grandes conglomerados de ventas en línea,
pero,
chinos.
Pero a eso me refiero, que hoy ya no tenemos esa situación de China está en casa, allá,
en China,
en China, güey.
En China.
Hoy no, es increíble. Por eso sí te digo que hoy las formas de asociarse con el mundo son otras. Y hay que quitar miedos, complejos y buscarle.
Sí, de pensar que no se va a poder hacer nada, ¿no? Al final yo creo que sí se puede hacer, hay gente en todos lados. Lógicamente vamos a vender al principio menos, pero creo que sí se hace una buena estrategia mundial.
Pero
nada más
nosotros ahora tenemos, digo, afortunadamente...
Tenemos tiempo.
¿Eh?
Por ese Tratado de Libre Comercio tenemos tiempo,
claro,
para replantearnos,
eso me refiero, para
la
ir
estrategia.
A ver a otros que... Brasil, que ha salido... Casi todo el mundo ha salido damnificado del poder de una persona, ¿no? Pues entonces vamos con ellos. Y además vamos con fuerza porque tenemos la posibilidad de negociar fuerte.
Y hay formas, fíjate.
Porque
yo
los
vez...
encuentras más débiles.
Ya son las 7:20, nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más.
Bueno, yo hablo.
Bueno,
¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días.
Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
El Choro Matutino.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión evoluciona y se transforma para estar cerca de ti. Ahora somos RTV Morelos, la señal que nos une. Somos la voz, la imagen y la esencia de nuestro estado, con programación renovada, más contenido local y espacios para todas las generaciones. RTV Morelos está aquí para inspirarte, informarte y entretenerte. RTV Morelos, cerca de ti, cerca de Morelos. Sintonízanos en televisión, radio y plataformas digitales. RTV Morelos es la señal que nos une.
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es la encargada de procurar justicia en materia penal electoral y tiene como misión la prevención, investigación y persecución de las conductas tipificadas como delitos electorales. Los delitos electorales son acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de las funciones electorales y atentan contra las características del voto. Denuncia. Fiscalía General del Estado de Morelos.
¿Sabes por qué es importante que revises si tu nombre se encuentra en la lista nominal de electores?
Porque es la primera vez que votamos por las personas que integran el Poder Judicial de la Federación.
¡Exacto! Entonces, ¿dónde puedes revisarla?
En cualquier oficina del INE.
Y en listanominal.ine.mx o llama a Inetel 804-33-2000.
Si no estoy o mis datos están mal,
tienes hasta el 3 de abril para solicitar una rectificación.
Revisa si tu nombre se encuentra en la lista nominal y participa en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. INE.
Recuerda conocer más sobre las diferentes candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Inés?
Por primera vez elegiremos estos cargos. Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta para este cargo, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla.
Está bien, será lo primero que haga, pero 5 minutitos más, mijita.
Este 1 de junio vota por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En efecto, los diarios nacionales se congratulan de que el golpazo esperado con el tema de los aranceles no haya sido tan fuerte. Hay muchas críticas, obviamente, en el mundo y en Estados Unidos por la imposición de los mismos. De hecho, se ha dado a conocer que el nivel de aprobación del presidente Donald Trump ha caído al 43%. Es el más bajo desde su regreso a la presidencia de los Estados Unidos, y a pregunta expresa por parte de las encuestadoras de qué les ha hecho a los estadounidenses cambiar la percepción sobre Trump, es precisamente las medidas arancelarias y el manejo de su administración sobre la información en torno a ataques militares, particularmente en Yemen, que ocurrieron a inicios de año. Pero sí, el tema arancelario, aunque él lo piense así, nos volvemos a replantear esta pregunta que ha hecho tanto Juanjo. ¿Con quién quiere quedar bien, no? Claro, ¿cuál es el beneficio económico, como también se ha señalado en este espacio?
Alguna nota salió ayer también que Elon Musk ya se retira como asesor.
No, es falso.
¿Fue falso?
Es falso.
¿Quién es ese güey?
El de Tesla.
¿Eh?
El de Tesla.
¿Que se retiraba de dónde?
Es asesor de Trump.
Ah, bueno, ¿qué asesor ocupa una oficina?
En la... Sí, sí.
Trump le cuida importante a su bebé.
Sí, bueno, también, pero no, es falso. Completamente falso.
Ah, sí, fue falso, ok. Sí.
Era fake news. ¿Cómo es eso?
Noticia falsa.
Noticia falsa. Eso, algo. Sí. Algo raro.
Fake news.
Eso. Sí. Eso quise decir. Sí. Bueno, pero yo creo que el hecho de que estemos hablando con esta tranquilidad, porque había angustia, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a hacer Trump? Si al final... Al final, digo, la situación con Claudia está siendo bastante sobria, no nos ha puesto en ningún dilema, ni se ha dejado impresionar, ha mantenido la cordura. Algunos dicen que está, lo está haciendo incluso mejor que Andrés Manuel, en este sentido, que no se mete en tantas bronquitas y aguanta vara.
Así es,
Andrés era un poquito más explícito, ¿no?
Sí, no ha sido tan iracunda. Te decía que yo leí una vez que lo que es de México a Ecuador, más o menos, somos el semillero del mundo. Donde más semillas...
Ah, semillero. Creí que de fútbol, cabrón.
También.
Bueno, yo creí que de natalidad. No,
eso es Brasil.
También, por eso, sí. Futbolista. Que
no, pero
semillero de semillas.
Semillas, ajá. Somos los que más producimos semillas...
¿Sí?
Del mundo.
Híjole.
No. Entonces, sé, en Ucrania...
Nosotros compramos arroz, compramos frijol, eso, compramos sí. del mundo.
Y el Estados trigo Unidos, y el maíz... Vez,
a Estados Unidos le compramos, no somos
no, bueno, tal vez no los que no los que más sí, producimos. No. Podemos ser los que más producimos, pero donde más semillas hay de todo el mundo.
Que las variedades.
No lo sé, insisto.
Entonces, bueno, yo lo vi...
Las variedades.
Y eso podría ser una estrategia que si se unieran todos estos países...
Sí.
Podría pero ser es que hacia
nosotros,
el mundo,
México le compra venderles a Estados Unidos.
Sí, por lo mismo, porque aquí no lo producimos.
No, pero no es por lo mismo, tenemos. Es que se contradice con lo que te
pero
estás
no todos,
diciendo.
No todos
México
no todas
le
las semillas.
Compra a Estados Unidos.
¿Qué semillas le compra?
Arroz, que es lo que consumimos, frijol, le compramos a Estados Unidos, maíz.
Desconozco.
Le compramos a Estados Unidos. le compramos a Estados Unidos, ¿eh? Maíz, por eso el tema del transgénico.
Transgénico.
O sea, si realmente esta población o estos países o esta región...
Porque aquí no hay apoyos, ver, no hay apoyos en México, desgraciadamente.
¿Te estás contradiciendo?
No, estoy hablando de los países yo te que estoy existen diciendo, aquí a Ecuador, si cómo se pueden juntar México, y podríamos ser los semilleros del mundo.
Si de Guatemala, Belice, hasta Ecuador producieran lo que tú estás diciendo, no le compraríamos a Estados Unidos, les compraríamos
por el clima, podríamos ser los, Omar, los que podríamos ser lo mejor.
Podríamos,
el problema es que no hay, exacto,
qué maravilla.
El problema es que no hay real, apoyos.
A ver, lo real,
si hubiera apoyos, que, podríamos, Omar, ser los más, los que podríamos generar real, la mayor semilla del mundo.
Bien, perfecto. También aquí Morelos podría ser
el más
paraíso,
caña y
el
más
paraíso arroz, antes de lo que nos dice la Biblia.
Guayabas.
El tema es que no es real el dato que estás dando.
Y guayabitas.
Nosotros
y
le compramos maíces, le compramos semillas a los Estados Unidos. Por eso, Omar.
Yo no dije que se haga.
No, tú dijiste que tú dijiste
podríamos ser los semilleros del mundo.
Ok, podríamos, en una aspiración.
Pues sí,
pero
o
tú
sea,
dijiste
si se
que
dedicaran,
de México a Ecuador,
si se dedicaran
somos los
a hacer
mejores.
Eso,
no
podría
lo somos.
Ser.
No, no lo somos.
Somos los que más semillas tenemos del mundo.
No lo somos.
Variedades.
Sí, variedades,
pero
exacto.
Pero no,
entonces,
somos los que más producimos.
Si se pudiera, podríamos producir más
yo también
que todos por el clima que tenemos en estas regiones.
Sí, Omar, esa es una aspiración.
Más que todos.
Real no es.
No, pero no es real. No, bueno, si fuera real, tendríamos
esta región, creo que es estamos mal en todo. Sí. Digo, teniendo las posibilidades
teniendo
grandes, como
cosas,
dices...
No lo hacemos.
El territorio, el clima, es un gran invernadero de forma natural, toda bueno, esta región.
De Morelos tú dices, el sol.
Sí.
Podríamos crear energía.
Por eso,
solar.
Sí, tenemos todo
en
para...
Morelos,
pero no somos
se
nada
qué,
todavía.
Juanjo?
¿Eh?
En Morelos,
caña.
¿Qué se produce?
Caña.
Nopales.
Ahora.
Aguacate.
Sí. Pero la caña ha sido...
Higo. Caña.
Eso es
arroz,
un poquito más reciente.
Rosas.
Qué
todo
roso.
Eso tenemos por esta diversidad de
claro,
climas que hay y riqueza que hay en nuestra
del
tierra.
Mundo
tal vez
privilegiada.
Que, como dice Omar, deberíamos de tener quizá mucho más apoyo para el campo, como este gobierno lo ha estado mencionando.
Es que no hemos hecho nada.
Exactamente.
No solo en el campo.
Entonces podríamos tener una gran riqueza de producción en muchas cosas. Recién decían que de la rosa somos de los mejores del
sí,
país.
Sí, pero en poquito.
En poquito.
En exacto. Poquito.
¿No?
Porque todo... Ayer trajeron aquí unas... ¿Cómo le llaman?
Microscopios.
Microscopios.
¡Qué maravilla!
Microscopios.
Sí, microscopios. Sí.
Microscopios. Pero... eso no lo explotamos, no hacemos microscopios para todo el mundo, no hacemos
bueno,
trigo eso, para todo el mundo, no hacemos
pesos
maíz.
El microscopio. ¿Eh? 700 pesos son microscopios.
Por eso,
ahora,
pero algo espectacular, hoy, pero ahí queda.
Y mira, el gobierno del estado ahora...
¿Qué? Ah, ¿el del
logró,
estado?
Sí, el del estado.
Ah, de Morelos.
Logró ya tener un mapa...
Sí.
¿No? Clarito... con un análisis profundo...
¿Hacia dónde ir?
...de qué es
hacia
lo
dónde
que
ir.
Tenemos que producir...
Claro, ¿hacia dónde
cómo
ir?
¿Cómo está la tierra de cada persona?
¿Sí?
Si tú tienes una parcela de 10.000 metros, 5.000 metros...
Ajá.
A ver, ¿qué necesita tu tierra? ¿Necesita un fertilizante de este tipo?
Con
no.
Taboada.
De este no.
Taboada.
De este no, hombre, con taboada no.
Son ¡fertilizante es taboada!
31, nos vamos a nuestra siguiente
pausa.
Joder,
cómo no, claro.
Bueno,
¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
El Choro Matutino. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Universal 102.9 te acompaña donde quieras y cuando quieras. Síguenos como @universal102.9 en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Y visita universal1029.mx. Porque donde hay algo interesante que contar, ahí estamos nosotros.
Las paredes que están en las calles del lugar donde vives están pintadas con grafitis, pintura en aerosol. Desde hace muchos años, el humano siempre ha pintado. Comenzaba pintando en sus cuevas. Hoy, en La Belleza del Arte, hablaremos de la pintura.
La pintura es una forma para que una persona se exprese de diferentes maneras y con diferentes materiales como colores, plumones, pintura líquida en aerosol, pintura acrílica, café y hasta plantas. Y para aplicar la pintura utilizas godetes, cotonetes, dedos, pinceles o brochas de diferentes tamaños.
Es algo que tú o más personas hacen para desestresarse. Puedes comenzar con garabatos en la pared hasta llegar a los cuadros. Hay varias técnicas de este tipo de arte.
Es una manifestación artística visual y cuando pintas te sientes feliz. Puedes dibujar lo que sientes de verdad, lo que con palabras no puedes decir. Lo haces con dibujos y expresas tus emociones con la pintura. Solo hay que usar tu imaginación.
Puedes dibujar como tú quieras, hacer letras o números, pintar personajes usando pigmentos para crear una escena.
Si yo supiera dibujar, haría un león o una jirafa y un árbol en la pared. Lo dibujaría con aerosol para que todos la vean. Lo chido de la pintura es que no importa si sabes dibujar o no, lo que importa es lo que quieres pintar.
Pueden pintar lo que sea, se puede pintar en donde sea, solo hay que pedir permiso al dueño. Primero tienes que hacer un boceto, luego pintarlo para que los demás sepan lo que sientes.
Relajación y felicidad son cosas que sientes cuando pintas.
Esto es La Belleza del Arte y nuestra tercera cápsula. Nuestra siguiente participación es sobre el cine.
En esta cápsula participamos el semillero creativo de Radio Nixtapaluca en las ideas. Agradecemos al INRIT por las facilidades. Estamos en todas las redes como semillero creativo Nixtapaluca. El Atlántico.
Mañana, gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a todos los que se comunican a través de las redes sociales. Le daremos voz, por supuesto, en un ratito. Por lo pronto, vamos a saludar con muchísimo gusto a Javier Bolaños, que como usted sabe, es el responsable en materia de agua, en materia de hidráulica en Morelos. Así que, ¿cómo te va,
secretario? El rey del tubo. Buenos días. Digo, del tubo de tubería.
Qué fuerte sonó eso, Juan José.
Bolaños, querido.
Lili, qué gusto saludarte, Juanjo, Pepe, Omar.
Aquí estamos. Saludos, los cuatro.
La Comisión del Agua, explícale a Juanjo que no tiene nada que ver con el tubo que él está pensando.
No, yo hablaba de tubería, del drenaje y eso, no.
El tratamiento del agua.
Ándale.
Felicidades, qué buena noticia de... que tenía transmitiendo también a través del sistema morelense de radio y televisión.
Ya está ruco, Javier. Ya se llama Instituto...
El Instituto Morelense.
Sí, Instituto de Radio y Televisión del Estado de Morelos, porque antes los ruquitos pues decíamos sistema morelense, ¿eh? Ajá. Es como si dijeras Jungla Mágica del Parque Chapultepec.
Bueno,
o como
Juan,
si
le
dijera
diciendo...
Reino Aventura al la otra más.
Está siendo muy fino para decir que la cagó, que no es.
Oye, Javier, desde la primera conversación fino, que tuvimos, hablamos de cómo precisamente las obras hidráulicas iban a ser prioridad para el gobierno estatal, tal como lo va a ser para el gobierno federal. Se necesita mucho trabajo al respecto para el aprovechamiento de aguas y para la limpieza de las mismas. ¿Cómo vamos?
Vamos bien, Viri, estamos ya cerrando unas mesas de trabajo que la verdad no hay registro pues de que se haya hecho de esta manera. Uh-huh. Agarramos 2 semanas para platicar con los 36 y las 36 presidentes y presidentes municipales del estado. Uh-huh. Para que nos presentaran sus prioridades, que es la visión que tienen en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para ponerlas en la mesa junto con las propuestas que en el estado estamos desarrollando en un desarrollo estratégico de atención al tema del agua, y también con la federación, es decir, hicimos mesas tripartitas, primero para tener de manera clara y de manera muy concreta la definición de qué es lo que más le interesa a cada uno de los municipios en el estado. Segundo, para que también la Comisión Nacional del Agua, con esta coordinación que ahora traemos bastante, bastante cercana con la nueva directora de la Conagua aquí en el Balsas, para que junto con ellos también vayamos revisando cada una de las propuestas y proyectos, y con esto finalmente poder integrar toda una carpeta de proyectos específicos que vamos a presentar a la Comisión Nacional del Agua, ya en oficinas centrales, buscando que el presupuesto alcance para más. Es decir, del presupuesto disponible de los municipios, del presupuesto disponible del estado, vamos a combinarlo con el presupuesto de la federación para que podamos alcanzar metas todavía mayores a las que nos habíamos planteado originalmente. Lo comento de manera muy concreta. El presupuesto de este año para estos rubros de agua potable, alcantarillado y saneamiento era de más o menos 65 millones de pesos. Con esta meta vamos a estar alcanzando cerca de los 200 millones de pesos de inversión directa hacia los municipios de Morelos.
Oye, estos proyectos, ¿cuándo? Sus prioridades, la lista de prioridades de los municipios, ¿cuándo tienen que presentarla?
Ya en estos días, esta semana, terminamos ya de concretar las carpetas, todos los expedientes, todo lo que se requiere para la presentación. La próxima semana ya estarán en las oficinas centrales en la Ciudad de México, y en el mes de mayo, mediados del mes de mayo, ya se nos informará la validación de todos y cada uno de ellos para arrancar de inmediato el proceso de licitación. Es decir, hasta el 15, 18 de mayo estaremos ya empezando las licitaciones de la obra, que estará arrancando los primeros días de junio. Los ejecutores, o será la Federación del Estado o los municipios, pero lo importante es que vamos a más de tres veces vamos a multiplicar el presupuesto que originalmente se había planteado, y sobre todo, insisto, atendiendo la visión de las de los 300 municipales, pero también lo que la gobernadora Margarita González Arabia nos ha pedido de atender comunidades rurales, comunidades indígenas, zonas que pues han quedado atrasadas en estos temas, en la dinámica que se han ido registrando durante muchos años, las zonas que también económicamente pues están menos favorecidas, pues van a ser atendidas de manera muy puntual. Y otro elemento que creo que es muy interesante resaltar: hemos estado tocando puertas en la iniciativa privada para buscar que nos apoyen con donaciones, que nos apoyen con un acompañamiento.
¿De qué? ¿Donaciones de qué específicamente, Javier?
Te lo pongo también muy concreto. El caso de Cuajomulco, que es un caso emblemático, nos fuimos a buscar al grupo Rotoplas para que nos ayudara, y ellos nos donaron la instalación, la complementación del sistema de red de agua para Cuajomulco, y en una segunda etapa vamos a estar trabajando para ampliar al 100% la cobertura de agua en esta comunidad indígena. Igualmente hay otras empresas que están ahora mismo en la Ciudad de México que tienen allá sus plantas productoras, que estamos junto con ellos estableciendo convenios, buscando dos cosas: una, que nos donen también sistemas de potabilización de agua para las comunidades de difícil acceso y de difícil atención. Son sistemas que captan agua pluvial, que captan los escurrimientos, pero además instalan sistemas potabilizadores para llevarlos a las casas. Y a la par, estamos buscando también que esas plantas que tienen productoras en México, en la Ciudad de México, se vengan a instalar aquí al estado de Morelos. Entonces, estamos cerrando todo un círculo, digamos, de inversión, que por un lado genera este beneficio urgente e indispensable, que es el dotar agua a las comunidades que no la tienen, pero además también pues le metemos algo al tema del desarrollo económico y generación de empleo en el estado.
Oye, Javier, has nombrado Cuajomulco, pero me parece que hay otras comunidades indígenas u otras comunidades que tienen estas condiciones rurales que no se habían tocado, que ya tocaron. Pero a mí me gustaría que nos pudieras decir cuáles más comunidades, así de manera muy concreta, son las que empezarán a tener cierto beneficio, que no se volteaban a ver por diferentes determinaciones que se tenían en los gobiernos anteriores.
Traemos en este momento visualizados 134 comunidades, que son las más desfavorecidas, comunidades con una alta marginación, zonas indígenas, zonas rurales, que están también siendo objeto de un tratamiento específico y especial, independientemente de que muchas de ellas ya las estamos incorporando en esta dinámica que les acabo de comentar. Algunas otras también van a estar participando en otro tipo de programas, como por ejemplo el presupuesto participativo, que es un presupuesto que se concilia con las comunidades a beneficiar para que ellas sean las que definan en qué tipo de obra las quieren aterrizar. Obviamente la gran mayoría, pues lo urgente es el agua, y en eso vamos a estar trabajando con ellos, también en los temas de atención a comunidades indígenas, junto con el Instituto de Atención a este tipo de comunidades, uh-huh. Lo vamos a estar trabajando. En México estamos tocando también puertas de las diferentes instituciones, con la idea y la intención, insisto, de que lo que normalmente son cifras, son números fríos que se plantean en las diferentes mesas de trabajo, cuando se habla tanto de el porcentaje de pérdidas que se registra en materia de agua potable o materia hidroagrícola, el porcentaje de rezago en la atención de este tipo de comunidades para la atención de estos servicios tan importantes, queremos ir, esas cifras que hoy se presentan, queremos irlas reduciendo para que al final de este primer ejercicio, que es el que estamos haciendo ahora, se note una diferencia que pueda ser comprobable, pero además también que se pueda presentar como un estado de resultados de este primer año de gestión de nuestra gobernadora.
Oye, Javier, ¿estas comunidades no se atendían por un tema de lejanía, por un tema de que te generaban mayor presupuesto para poder conectar todo esto, o incluso también por un tema de que son comunidades donde hay poca gente y entonces electoralmente no resultaban tan populares estas obras?
Pues mira, yo creo que son ambas cosas. Obviamente, técnicamente hablando, hay un reto complicado. Pongo otro ejemplo, Cuentepec, que es una comunidad indígena aquí en uh-huh, Temisco. Uh-huh. Cuentepec se abastece del Estado de México.
¿Qué tal?
Entonces hay ahí un conflicto, por supuesto, entre las comunidades, no solamente porque son comunidades ajenas, sino que además son de estados uh-huh. diferentes, y esto de repente genera ahí alguna tensión social. Esto requiere de una inversión pues importante para hacer un estudio a fondo y buscar una fuente que esté dentro del territorio, de su territorio, para que generen esa independencia. Ya estamos trabajando en ello. ¿Por qué no se hacía? Pues quizá por el costo que eso implica, quizá porque lo que bien se comenta en la visión que pudiera ser del efecto social, el impacto que pueda generar para un proyecto posterior, también igual no es muy atractivo. Pero aquí lo que interesa es primero poner en el centro la necesidad de la gente de contar con este servicio y a partir de ahí pues proceder a tomar las acciones que sean necesarias. Anteriormente había un criterio que se llamaba de impacto económico social, es decir, en términos pragmáticos, un proyecto se analizaba en función del costo y el beneficio a el número de habitantes que iba a generar. Uh-huh. El costo era muy alto y la comunidad era muy pequeña, pues normalmente no calificaba. Hoy es al revés. Hoy lo importante es, independientemente del número de personas, reconocer la necesidad y si técnicamente es viable, pues el problema menor debe ser el presupuesto. Yo creo que no hay peso mejor invertido que el que directamente se refleja en el bienestar y en el progreso de la gente.
Bien. Oye, Javier.
Adelante.
Ya que Pepe te dijo ruquito hace poco,
andamos en las mismas.
No, sí, pero tú ya estuviste 6 años, creo, más o menos, ¿no?, al frente de este importante área, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué
sí.
diferencia has encontrado en aquella época cuando llegaron ustedes, que vino un cambio, etcétera, etcétera, al presente? ¿Cómo encuentras la situación en cuanto al tema de que tú manejas, ¿no?
Mira, sin mirar mucho para atrás, yo creo que hay que ver las cosas siempre hacia adelante. Yo lo que creo es que ahora mismo hay que retomar una estrategia central uh-huh. de atención a este tema del agua. Siempre que hablamos del agua se habla de un problema.
Sí, claro.
Pero cuando preguntas por una estrategia específica definida que te visualice de manera clara cuáles son las metas que quieres lograr, pues de repente como que eso se borró. Hace muchos años. Ahora mismo, en este momento, lo que estamos nosotros buscando es, independientemente de las necesidades válidas de cada uno de los municipios, de los 36 municipios del estado, buscar que todas esas necesidades caigan dentro del eje rector que estamos impulsando, que no es otro que el de mejorar el aprovechamiento del agua que estamos explotando. Morelos tiene 4 acuíferos. Los 4 acuíferos tienen problemas, uno ya está en veda y los otros 3 tienen cierto nivel de estrés. ¿Qué es esto? Que estamos ya rebasando el nivel de extracción sobre lo que se recarga en un acuífero, es decir, estamos comprometiendo el agua. pero se desperdicia mucho, desperdiciamos muchísima agua de la que se utiliza. El 50% de agua potable, casi el 70% se desperdicia en materia de agua para el campo. Pues lo que queremos hacer es bajarle esos volúmenes de desperdicio para dejar de comprometer el agua disponible y ampliar la cobertura de servicios a las diferentes comunidades. Específicamente, si el municipio X me dice que tiene una colonia que necesita abastecerla de agua y quiere un pozo, que perforemos un pozo, nosotros reconocemos la necesidad de abastecer de agua a esa colonia, pero si hay mucho volumen de desperdicio en lo que ya tienen, pues mejoremos la capacidad de aprovechamiento y el volumen que ahorramos lo mandamos a la colonia que no tiene agua.
Ándele.
Y de esa manera pues evitamos mayores pérdidas.
O sea, agua hay, la derrochamos.
Exactamente.
Desperdiciamos.
Es como el dinero, ¿no? Tienes, pero malgastas.
Sí, como decía...
No estás hablando de la realidad de muchos mexicanos.
No, no, ¿cómo? Digo, no, el de, mira, como país. Como decía
los fifís ponen ese tipo de ejemplos.
No, el país, el país es un país rico.
Como decía un amigo cercano, el dinero es poco y hay que ahorrar, el agua también, el agua es poca, pero ya hay que ahorrarla, hay que preservarla. Y eso pasa en todos lados, en Cuernavaca también, por ejemplo, de repente vemos manifestaciones provocadas pues por el malestar, por la necesidad, por la desesperación de las familias de no tener agua, pero también hay un reconocimiento de una elevada presencia de fugas de agua en la red. Pues yo, lo que estamos trabajando ahora mismo con Cuernavaca, que hay también una coordinación de trabajo para con ellos, el previsar la sectorización, la identificación de esas zonas de altas pérdidas para evitar que se siga perdiendo esos volúmenes y poder mejorar el servicio. Y es un tema de ganar-ganar, porque se mejora el servicio, se amplía la cobertura y además el sistema operador de Cuernavaca pues puede facturar más y puede generar mayores ingresos que debían ser orientados directamente a el tema del agua en la capital. Y lo mismo pasa en Cuautla, lo mismo pasa en la mayoría de los municipios del estado.
Javier, una pregunta. Fíjate, ya ves que la zona...
Es Omar,
la,
¿eh?
La, Omar sí, Barrera. La zona sur, sobre todo Xochitepec, para allá, pues se generaron muchos fraccionamientos y pasaban... pues canales de riego o apancles por esa zona, y algunos, pues por lo que comentan, se están contaminando. ¿Se está haciendo algo al respecto?
Sí, la componente de saneamiento es una componente fundamental. Así como es importante dotar de agua a quien no la tiene y de mejorarle el servicio a quienes tienen red de agua potable, también es fundamental el que el agua que se utiliza sea tratada de manera adecuada para después ya verterla a los ríos, a los lagos, lagunas, o reutilizarla para riego. Hay un problema también importante en materia de saneamiento. Casi la mitad de las plantas de tratamiento en el estado no funcionan o funcionan de manera deficiente. El inventario que tenemos ahora mismo pues nos habla de un abandono y de una desidia en esta responsabilidad municipal que así está marcada en la Ley de Aguas Nacionales, y estamos también trabajando en esas mesas que les acabo de comentar con las y los presidentes municipales. Siempre se coloca el componente de saneamiento. No habrá un municipio en que se invierta recurso federal y estatal que sí atienda las prioridades, pero que también lleve, que no lleve el componente de saneamiento. En todos y cada uno vamos a estar invirtiendo en esos temas. Hay algunos municipios que incluso no tienen una sola planta de tratamiento. Vamos a buscar la inversión necesaria para que se empiecen a trabajar en estos temas y mejoremos también la calidad del agua que tenemos en el estado, sobre todo en los cuerpos superficiales.
Javier, muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
No, me divide, el agradecido soy yo. Ya ves que cada vez que se ofrece y el rating va para abajo, pues Juanjo me llama.
Paco, Javier Santillán.
Quema mucho.
¿Es Javier Bolaño Santillán?
No, pues igual. Que hoy despertamos en redes sociales con el comunicado de Paco, que nos va a bajar el rating, que ahora es.
Ahora Bolaño, sí.
Muchas gracias.
Lo que te gusto.
Ándale. Hasta luego. Humildemente, él y Víctor Sánchez Trujillo igual.
Bueno, al menos Javier igualito. Es Cruz Azulino, ¿no? No como los otros es dos otro, que mencionas. Sí, vámonos a pausa. Regresamos.
Me van a América.
Bueno.
¿Quién habla?
El Choro Matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050. El Choro Matutino.
Usa tu voz.
y haz que se escuchen tus demandas, quejas, problemas, conflictos y peticiones en La Radio Ciudadana. Roberto Díaz Guerrero tiene abiertos los micrófonos para todas las expresiones. Lunes a viernes, de 9:30 a 11 de la mañana, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. La Radio Ciudadana es el espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones. Un programa de RTV Morelos.
Una pregunta puede tener muchas respuestas.
¡Yahoo! ¿A que esto no lo sabías?
No lo sabías.
Las nubes están formadas por minúsculas gotas de agua. Es vapor de agua que se eleva al cielo, que procede de ríos, lagos y mares.
¿Pero por qué vemos varios colores en ellas? Como el blanco, el gris o el gris muy oscuro. Es más, casi como negras cuando hay tormentas. Pero también pueden tener tonos rosados, naranjas o rojos cuando llega el atardecer. ¿Te has dado cuenta?
Aunque se ven esos tonos en las nubes, en realidad las nubes son incoloras, o sea que no tienen color. Porque recordemos que son gotas de agua y el agua no tiene color. Así que el color que logran depende de la cantidad y el tamaño de las gotitas de agua que estén dentro de las nubes o la luz que ingresa a ella. A veces las nubes tienen muchas gotitas de agua, entonces se vuelven espesas y la luz no puede pasar a través de ellas, haciendo que su color sea gris, incluso negro.
Pero cuando ves una nube blanca, significa que tiene muy pocas gotitas de agua, así que el sol puede pasar a través de esa nube y la ilumina.
Las nubes suelen moverse por el cielo, pero a veces se quedan fijas en alguna cima de una montaña sin moverse. Esto sucede cuando hay vientos que soplan en distintas direcciones. Eso mismo hace que las nubes se queden quietas.
Pareciera que las nubes son ligeras y que el viento las mueve. Así que te sorprenderá saber que los expertos han calculado que una nube puede llegar a tener hasta 50 toneladas de agua. Eso es muchísimo.
No lo sabías.
No lo sabías.
Con nosotros son las 7:56 de la mañana. En la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que es bueno que no haya aranceles adicionales para México, pero dijo que siguen las negociaciones con Estados Unidos sobre los impuestos a la industria automotriz, el acero y el aluminio. Destacó que continúan estas charlas con el gobierno de Donald Trump para conseguir mejores resultados para México. Tenemos todavía dos decretos que hizo Trump relacionados con la industria automotriz, el acero y el aluminio, que aplican para todo el mundo, que nos afectan, y en esa negociación estamos. Recuerden, dijo, que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Esta situación que está enfrentando el mundo y particularmente México, dijo Claudia Sheinbaum, hace que aceleremos las acciones del Plan México. Al mediodía se presentarán detalles de las medidas que se tomarán para fortalecer la economía mexicana. Vamos a presentar este plan de fortalecimiento de la economía nacional y del bienestar del pueblo de México. Es un plan que ya venimos desarrollando y tiene que ver con el bienestar del país a través del consumo local. El plan se presenta hoy a las 12 en el Museo de Antropología.
Bien.
Así que nuevos destinos y consumo local será parte del anuncio, por supuesto, basados en los programas sociales, ¿no?
Uh-huh. Sí, que es la apuesta, ¿no? País. Lo que nos ha dicho incluso el propio nuestro especialista en finanzas, Gerardo, que es lo que tenemos que apostarle, es a que se genere una economía interna, ¿no? Local.
Que haya movimiento.
Saludos a Enrique Rodríguez Zagal, a Pati Delgado, al profe.
Ah, se me ha olvidado mandarle saludos de Martín de Cuajomulco a Bolaños. Ay, también Martín, les estaban todos escuchando.
Los días, sí, todos los días. Por
sí,
supuesto.
Sí, pero justo estaba Bolaños hablando de Cuajomulco y me mandó decir que le saludaban desde Cuajomulco, que ya se me olvidó.
Dice, ya todo se le olvida, sí, mejor edad, ponlo por acá en redes sociales,
sí,
Martín. Lalo Castillo, desde Cuautla, dice una buena reflexión optimista del compañero camarada Arrece. Las crisis son la gran oportunidad para mejorar como nación, pero también como personas.
Sí.
Son.
Exacto.
Sinónimo de oportunidad, claro. También, si así lo vemos. José Luis Portugal, saludos como todos los días hasta Tepalcingo. Vicky Jarquín también escribiéndonos desde tempranito. Dice que, por supuesto, el tema de los aranceles espera que no traiga doble tristeza.
Pero a México no le ha pegado.
No, no.
Es al revés, las oportunidades nos las brindan otros países que van a necesitar de nosotros. Estoy hablando en serio. La gran oportunidad que se nos abre hoy es llegar a una gran Latinoamérica, pues les han puesto la bota encima otra vez.
Sí.
Entonces vamos a ser nosotros los que ayudemos a que no sufran con esa bota encima y salimos todos beneficiados. Hace falta sembrar más, como decían ustedes, ¿no? Es una zona privilegiada, vamos a sembrar más, vamos a meterle más para poder hacer pactos con otros países.
Tener más producto.
Porque
para
ahora,
poder...
ahora el neoliberalismo, sí, claro, fue a lo fácil. Vamos a hablar, vamos a lo cómodo, por eso seguimos en esa comodidad, por eso sigue habiendo mucha gente pobre. Si hacemos distintas cosas desde otra perspectiva, nos va a generar que haya mayor riqueza, mayor bonanza para más mexicanos, cabrón.
Pues
ha sido lo fácil.
Claudia, ¿no?
¿Qué es lo fácil? Pues irte con el vecino de arriba, que es el que manda.
Claro.
Joder, eso...
el que te puede comprar más.
Pero es el que te tiene de los testículos. Pero si haces pactos y acuerdos con otros semejantes a ti, pues todos ganamos.
Yo creo que algo de eso hay con...
Bueno, pero ya no.
José Luis Martínez dice, México dejó de ser autosuficiente en cuestión alimentaria desde la firma del Tratado de Libre Comercio de Salinas de Gortari, que prácticamente mató al campo mexicano por dejar que los gringos nos vendieran el maíz y otras semillas.
Por dejar que ellos son los rectores
del mercado,
de todo,
de lo que produces, de todo.
Estiro y aflojo. Vamos a liberarnos.
Así es.
Digo, y además sin ningún temor a que la cosa funcione, porque el mundo es grande. Es muy grande la Tierra.
Sí, no,
¿es plana o redonda?
No sé, ¿cuál es tu versión hoy?
Plana.
Terraplanista, sigue siendo terraplanista. Son las 8 de la mañana en puntito.
Si estás abajo te caes.
Regresamos.
Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
El choro matutino.
Universal 102.9 está en todas partes. Síguenos en redes sociales como Universal 102.9 en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Y no olvides visitar universal1029.mx para explorar cultura, tendencias y entretenimiento. Universal 102.9, la radio que nos une.
Más movimiento, más salud. Actívate esta semana. 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que moviéndonos toda la semana? Hoy, en Salud y Bienestar a tu Alcance, te contamos por qué el ejercicio es una necesidad y no un lujo. Antes de empezar, recuerda que esta información es general y no sustituye una valoración individual. Si tienes una condición específica, consulta con un profesional de la salud para recibir recomendaciones personalizadas. Moverse es una
una demanda fisiológica, no una opción. Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento y romper con el sedentarismo, aunque sea con pequeños cambios, hacen toda la diferencia. Si pasas mucho tiempo sentado, prueba las píldoras de ejercicio. Tan solo 10 minutos de actividad cada hora pueden mejorar la circulación, reducir la resistencia a la insulina y activar el metabolismo, especialmente si pasas mucho tiempo sentado. La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a intensa por semana. Lo importante es hacer que el corazón se agite un poco para activar al sistema cardiovascular. Además, no deberíamos pasar más de 2 días sin movernos, y es clave incluir ejercicios de fuerza. No solo ayudan a ganar músculo, también fortalecen los huesos y mejoran la respuesta a la insulina. No necesitas un gimnasio ni horas de entrenamiento. Caminar, bailar, subir escaleras o hacer ejercicios con tu propio peso ya cuentan. Lo importante es moverte todos los días. Celebremos la semana de la actividad física con el mejor regalo para nuestro cuerpo: movimiento. Esto fue Salud y Bienestar a tu Alcance. Yo soy Mariela Zavala, nutrióloga clínica funcional, y nos escuchamos en la próxima cápsula.
Nosotros, solamente para terminar con los saludos, Adri Martínez nos manda precisamente saludos y diciendo que pues no deberíamos estar tan preocupados por el tema Trump porque no afectó los productos principales. Bueno, obviamente nosotros lo vemos con mayor optimismo porque se esperaba una andanada de impuestos, ¿no? Pero bueno, ya dejando esa materia, de aterrizando en Morelos, platicábamos hace unos momentos acerca de que ayer se reunió parte de la cúpula política del país, ¿no?, de Morelos, ¿no?, con Pedro Haces, que estuvo
de visita. Vi en redes que estuvo aquí el líder del Catem, el sindicato Catem, ¿no?, uh-huh, que inauguraron sus oficinas. Uh-huh. Agarra mucha fuerza el sindicato
a nivel ya nacional. Ya parece monopolio,
sí,
¿no?
Sí,
parece ya, como la CTM. Uh-huh.
¿Eh?
Como la CTM.
Como en su fue época.
Como en su momento.
La nueva CTM.
¿Cómo era aquel famoso de CTM?
Uy, es que había varios.
No, pero el gran Velázquez. Jerarca, ¿qué?
Fidel Velázquez.
Don Fidel. Sí, sí. Don Fidel Velázquez, ¿no?
Tenía ruedas de prensa todos los lunes que no se le entendía ya nada.
No, porque no se le entendía.
Sí, por eso.
Por la voz, ya.
Sí, por una avanzada edad.
Pero Pedro Haces se está agarrando con mucha fuerza, ¿no? Sí, en el mundo este, para digo. Es senador.
Es diputado. Diputado federal.
Pues compañero de Curú.
Fue senador.
Cuauhtémoc Blanco.
Y demás.
Uh-huh.
Y demás.
Es uno de los mayores feministas del país, dijo. Dijo,
¿no? Ay, qué barbaridad. Sí, son de esos tipos que sí.
No he dicho nada.
No, yo sí digo todo.
No he dicho nada, digo, no, es que lo todo.
No, pues, pero además estamos reflexionando sobre una.
¿Sabes que él sí se aventó una declaración similar a la del gobernador de Tamaulipas?
No me digas.
Sí. Dijo que había mujeres que de pronto se vestían muy provocativas y que después no se aguantaban.
Como no quieren.
Así, ¿cómo no quieren que...?
Que uno se fije.
Ajá. Mm. No, pero no nada más que se fije, Juanjo.
Que las...
Sí, claro. Que las ¿cómo no algo quieren que las acosemos si ellas se visten provocativas? Muy entonces se visten provocativas, sí, y luego no se aguantan.
Es que fíjate entonces yo qué jodido estoy, porque hace 50 años, justo, no, más, 54 años, yo iba a la playa con mi novia y las amigas y andaban en tanga. Uh-huh. Imagínate... ¿Qué hubiese sí, claro, sido en la playa?
Sí, claro.
¿Eh?
Sí.
¿Solo tenían tanga? Sí, claro. ¿Toples o cómo le dicen?
Sí. Pues, en Europa normalmente...
Sí, pero hace 50 y pico años.
Ah, sí, claro.
Imagínate qué hubiese sido si van algunos de estos payasos.
Vamos a entrevistar, nos acompaña en cabina a propósito del arranque de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que pretende precisamente mejorar la salud de las infancias en México. Recibimos con muchísimo gusto al doctor Raúl Martínez Rentería, coordinador auxiliar médico de salud pública en el IMSS Morelos. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Mucho debate en redes sociales, las charlas entre papás y mamás sobre el nuevo estilo de alimentación que desde la Secretaría de Educación y otras áreas involucradas como el IMSS están tratando de impulsar en las escuelas.
Sí, así es. Desde el 12 de marzo, que fue el decreto presidencial de Claudia Sheinbaum, donde se instruyó que todas las escuelas tenían que tener un cambio radical en el estilo de vida cultural en los niños, en la parte básica. Entonces, se implementó este programa, esta estrategia que, pues, tiene con finalidad varios puntos. Uh-huh. Primero es brindar un cambio cultural en el estilo de vida de los niños, mejor atención. Segundo, detección de enfermedades en ellos, detección de diabetes, de sobrepeso, obesidad, defectos visuales y caries sobre todo. Y finalmente la concienciación hacia los padres de familia para mejorar el estilo de vida, una mejor alimentación. Y el otro punto, que es el que tal vez está generando más debate, es la alimentación.
Claro.
Es decir, retirar.
Pero como acabas de decir, y es bueno recordarlo, es integral. O sea, se ha identificado esta campaña como fuera comida chatarra de las escuelas, y sí, es uno de los puntos, pero el otro también es qué fabuloso que las revisiones médicas a las infancias sea una realidad en este país. De hecho, hay un comercial que a mí cada que lo veo me enternece, de una marca de pasta de dientes donde una maestra comparte de es que el niño no venía a la escuela, perdón si estoy haciendo, repitiendo el comercial, porque no tenía ni pasta ni cepillo de dientes en su casa. Chale. ¿Y cuántos niños no tienen precisamente estas problemáticas por un nulo acceso ni siquiera a un cepillo de dientes?
Anunciaba,
¿no?
Hugo Sánchez.
Sí, claro, exacto. Sí.
Llegaba tarde porque se prestaba, porque su hermano utilizaba el mismo cepillo, ¿no? De dientes.
Sí, sabemos que la estrategia es muy amplia, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. Nosotros como ámbito de salud nos enfocamos en la prevención de detección de enfermedades. Más aparte, lo que es Secretaría de Educación Pública, el DIF, Servicios de Salud, tienen su parte dentro de esta estrategia, en esta estrategia coordinada, donde pues lo que tratamos es diariamente abarcar 3-4 escuelas para brindar atenciones a los niños para que se cubran y se detecten esas acciones.
¿Ya está sucediendo en Morelos? ¿Estas
sí.
visitas?
Sí,
De hecho, fue doctor. Morelos fue uno de los estados que inició.
De hecho, aquí vino Mario Delgado. Aquí vino.
La... qué bueno. Estrategia.
No tenemos tiempo, Jorge.
Me cortó la inspiración.
Bueno, doctor, ya está sucediendo en Morelos. ¿Cuántas escuelas?
No.
Bueno,
doctor,
es que te tardas.
¿Sí es real o solo es?
Claro.
Porque, ¿de qué me sirve a mí todo esto que se implementa? Y luego enfrente tengo... 1 con 4 letras, Oxxo enfrente, y entras ahí y no hay nada sano.
Sí.
Porque no hay nada sano, ¿eh?
Claro.
O sea, porque ni el agua embotellada creo que es sana.
Ya venden fruta. Ya me di cuenta que venden fruta.
¿Ah, sí? Uh-huh.
Sí, ya venden algunos.
¿Dónde
¿Sí?
está? ¿Detrás del papel de baño?
No,
¿dónde
pero
lo
sí
pone?
Hay. Digo, bueno, ya tu argumento.
Realmente
cae.
Hay que atacar las cosas de raíz. Porque de nada sirve. Aquí tienes tu cepillo, tu caer y tal. Y luego. Enfrentito tienes el veneno.
Los niños con la lengua azul de las tantas
golosinas. Claro, ¿no? Es que, a ver, ¿sí vamos en serio?
Sí,
como
de hecho,
país,
la estrategia
va
más allá de eso. Entonces, ajá. Y tienen que ver todos los niveles, tanto en parte municipales, estatales, ámbitos de salud, para ajá. ver esta situación.
Sí.
La parte que corresponde y que tenemos que trabajar nosotros como instituciones es que nuestras brigadas que están saliendo diariamente a atención de los niños cumplan su propósito. Atender a los niños, darles su orientación, medirles su peso, su talla, hacerles su examen visual, darles promoción de salud, que es lo que integra todo este programa de atención por parte de la prevención de enfermedades.
De acuerdo a las estadísticas que ya de por sí tenía el IMSS con sus consultantes, ¿sí es alto el porcentaje de niños que, por ejemplo, y niñas que tienen problemas con la vista?
Como tal, estamos allá entre el 15 y el 20% de prevalencia, es decir, uh-huh. son niños que se han detectado que, bueno, tienen... bajo rendimiento escolar y muchas veces manifiestan a veces ya en primarias, ya dicen tengo dolor de cabeza, cuando estoy leyendo
no
me distraigo. Uh-huh. Entonces son situaciones que son puntos medulares que nos indican a pensar, bueno, algo está pasando con esto. Entonces, y muchas veces no ponemos atención porque dices, bueno, es que estás todo el día en la tablet, es que es el celular, es que esto. Entonces no podemos detectar un defecto visual hasta que yo tengo enfrente, hago el examen y digo, pues es que realmente hay alguna situación.
Pero sí, contrario a nuestra nuestras generaciones están pasando mucho más tiempo con dispositivos electrónicos que pueden afectar su vista.
Sí, desde luego, y está estudiado que bueno, el exceso
de... La diabetes infantil, ¿qué tal está?
No estamos detectando como tal diabetes infantil, pero sin embargo el sobrepeso y la obesidad es un factor medular, tanto como en los adultos como en los niños. El sobrepeso y la obesidad puede desencadenar una resistencia a la insulina pronta en los niños, y eso en mediano plazo, adolescentes, puede desencadenar una diabetes por exceso de carbohidratos, por exceso de azúcar. Es no tanto pues la diabetes infantil o la diabetes tipo 1, que tiene otros factores completamente distintos.
¿Y qué va a pasar? ¿Van, pesan, miden a niños y niñas, detectan a un menor con sobrepeso y luego?
Sí, la estrategia, resumiendo rápidamente, se llegan las brigadas. La brigada consta de 11 personajes, entre capturistas, el coordinador, el personal que va a medir, el que va a hacer el examen visual, el de detección de caries, el que va a dar la promoción. Y todo eso se captura en una plataforma, ¿no? Hay una base de datos que se generó, donde pues todo lo que va adaptando se va identificando para que se generen esos, se descarguen esos resultados y se le entreguen al director. Y el director posteriormente se va a entregar a los padres de familia, donde se identifican su niño tiene un defecto visual y se canalizará a la institución de salud que corresponda. Si el niño tiene derecho a audiencia, bueno, sería con nosotros, con el IMSS. Si no, sería a través de Servicios de Salud Morelos, IMSS Bienestar.
Oye, sobre el tema de la comida, una de las quejas que más leía en redes sociales, que es donde hoy tenemos un poco el termómetro, era de: ay, Mario Delgado, ¿cómo se te ocurre? En México no tenemos para ponerle salmón a los niños todos los días en el desayuno. Sí. ¿Es realmente, está relacionado con la economía el comer bien?
Aquí habría que ver, realmente tenemos esa poca cultura de acceder a un nutriólogo, de tener el espacio de la nutrición y de saber qué es lo que como bien o lo que no me hace bien en la comida. Entonces, una dieta balanceada, frutas, verduras, entonces podría equivaler tanto como unas papas, que bueno, no sé, ya el costo de las papas ya no es tan
carísimas, sí.
Entonces, y una fruta pues a veces está un poquito más económica.
Tienes razón.
Sí, está carísima.
El refresco, de verdad, ¿no? En lugar de agua, de fruta o algo así.
Y este es un reglamento que sí, bueno, atañe directamente a las cooperativas y a los productos. Bueno, hay muchos puestos que de pronto les dan permiso en el recreo de entrar a vender, tuvieron que cambiar el menú.
Decreto, vaya, a partir de cambiar las tardes, entró a partir del 29 de marzo. Es decir, después del 29 de marzo ya no se prohíbe este tipo, como funciona, comida chatarra.
Yo voy a seguir con mi tema. Está prohibido poner un bar, está prohibido poner cositas alrededor de a no sé cuántos metros de una escuela. Pero ¿por qué enfrente de las escuelas está el veneno? Hay que tomarle medida.
Claro.
Digo, en serio, y dirán que
podría ser un segundo paso.
Pero va a ser ya complicado, porque
¿pero
ellos ya
por
estaban.
¿Qué?
Ya estaban, pues, o sea, que acuérdate que no puede ser retroactiva la
ley. Ya estaba.
Tendrán que generar algún tipo de conciencia, algo.
Si ya estaba,
desgraciadamente, conforme.
Que les hagan cambiar.
Que quieren poner una de esas en la universidad, ¿eh?
Dentro
de la universidad.
Por eso te digo.
Que ni Vera ni Urquiza lo permitieron. Ajá. A punto de...
Por eso te estoy diciendo, si vamos a peor... Yo no digo que haya que derruir el local, pero dentro quita el veneno. Omar, no...
Bueno,
no.
Esa petición sí se la tienes que hacer a Mario Delgado, no al doctor. El doctor está encargado de las brigadas, de precisamente, en educación pública, y hacerle la invitación a padres y madres
pero
de
familia a los
que colaboren, ¿no?, con esta
porque
situación.
Porque seguramente la ley existe y se la pasan por debajo del arco del triunfo.
Son los ayuntamientos más.
Claro, sí. Uso de suelo, el no sé qué.
Habla
tal.
Con alcaldes y alcaldesas. Si
Perdón, doctor.
Doctor, ¿qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia?
Sí, recordemos que la estrategia termina en diciembre. Es una estrategia que arrancamos en marzo y terminamos en diciembre. Tenemos la finalidad de cubrir las más de 800 escuelas en el estado, más de 163 mil niños. Entonces, estamos constantes. Aviso, por favor, estamos trabajando bajo un consentimiento informado para esas actividades, entonces sí es importante que el padre de familia nos lo firme, si está de acuerdo. Si no está de acuerdo, bueno, ahí ya son situaciones que no podemos estar, pero normalmente trabajamos bajo esta situación, entonces la estrategia está andando.
¿Cuántas escuelas han tocado y cuántas es la finalidad que toquen hasta diciembre, doctor?
El total de escuelas son 847 escuelas, okay, que tenemos en nuestro listado, y actualmente tenemos ya recorridas más de 35 escuelas en todo
el avance.
Buen avance. Uh-huh. Tenemos 11 brigadas que estamos trabajando, de las cuales pues estamos trabajando en las escuelas con la ayuda.
¿Y esta es una etapa, uh-huh, o vendrá una etapa extra más adelante?
Pues ahorita estamos trabajando abarcando nivel básico, es obtención decir, de datos, todas, ¿no?, las primarias, y la intervención va a ser en todo el estado. Ahorita estamos centrándonos en zona Cuernavaca y posteriormente ya nos iremos a zona Cuautla, zona Zacatepec, abriéndonos a todo.
¿Esto
a todo
es el escuela estado pública o todas?
Solamente estamos trabajando públicas, escuelas públicas.
¿Las privadas?
Sí, esa es ya no, no son situaciones.
Que muchas gracias por acompañarnos y felicidades y por éxitos, el trabajo que el IMSS realiza gracias, en esta, sumándose a esta brigada.
Ya, te enojaste gracias conmigo.
Vamos a pausa, volvemos.
No, no, no. Me regañó Viri.
Pues,
Bueno,
¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días.
Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
El Choro Matutino. México vive un momento histórico. Este primero de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este primero de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales.
En Nueva Alianza Morelos creemos que la educación es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad y construir un mejor futuro. Por eso impulsamos propuestas legislativas que fortalecen un sistema educativo inclusivo, con calidad y los recursos necesarios para que todas y todos tengamos oportunidades de aprender y crecer. La educación no es solo el presente, es la base para transformar el futuro de Morelos. Juntos podemos construir un estado donde la educación sea el motor del progreso. Sin educación de calidad, no hay transformación. Nueva Alianza Morelos, unidos por la educación, unidos por Morelos.
Oh.
Abu, ¿te ayudo?
Estoy buscando más información de las elecciones judiciales, pero no veo nada.
¿Cómo vas a ver sin tus lentes? Será la primera vez que votaremos por las magistradas y magistrados de los tribunales colegiados. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Puedes conocer a las candidaturas que nos corresponden.
Yo contesto, es tu abuela. Le voy a contar de esto.
Este primero de junio vota por las magistradas y magistrados de circuito.
Justo, era ese, gracias.
En cuanto dijo el DC de la DESA, le entendí. Hasta luego.
Hola.
Hola, pa.
¿Cómo lo ves? ¿No se informa?
Oye, ¿y tú ya te informaste sobre las candidaturas para juezas y jueces de distrito?
¿Dónde puedo ver eso?
Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí está su trayectoria profesional y académica. También podemos conocer la boleta, practicar cómo votar y hasta ubicar la casilla que nos corresponde. Este primero de junio vota por juezas y jueces de distrito.
Descubre el arte, la cultura y las ideas que transforman nuestro mundo. Laura Duarte te invita a observar el acontecer cultural de Morelos a través del Ojo de la Mosca. Lunes a viernes, de 11 a 12 del día, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Entérate de las expresiones, eventos artísticos y culturales que nos inspiran y conectan. No te pierdas de esta experiencia de visión periférica del Ojo de la Mosca, un programa de RTV Morelos.
Vamos ahora a las recomendaciones de películas, series y más.
Conocido por su extravagante cabellera y su gran participación como el humilde campesino, recibimos a...
And the Oscar goes to...
Miguel Ángel Mendoza por las mejores recomendaciones cinematográficas en el Zorro Matutino.
¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días. Bienvenido.
Buen día.
Pues tenemos, antes de las recomendaciones, uh-huh, algo importante que comentar, que se está llevando ahorita a cabo el CinemaCon 2025, que es, el CinemaCon es la reunión de propietarios de salas de cine de todo el mundo, 70 mira, países. Obviamente sí, está presente
los
México,
Ramírez, ¿y esto?
Sí, exactamente. Uh-huh. Este Grupo México con
Cine Comercial. Cinex.
Sí, básicamente. Uh-huh. Sí, sí, sí,
sí. Las salas comerciales.
¿De qué sirven estas reuniones? ¿Para qué se reúnen?
Para, pues ahora sí que son los que mandan, uh-huh, aquí dicen, a ver.
¿A quién pongo?
Exactamente, ¿no? Vienen los grandes estudios a decir, miren, voy a traer, tengo esto, voy a traer esto, y en 5 años les voy a traer esto. Entonces, ya están como pactos, ¿no? Decir, uh-huh, okay, va a salir Avengers 15.
20.
Y todo diciembre de 2026 va a ser para mí, de tus 15 salas, 14. Uh-huh. Así, tal cual, ¿eh? Porque, claro, les deja mucho dinero, claro, a todo el mundo. A los dos, a Universal, a los que, a las distribuidoras grandes. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Que sí es bien de negocios, pero obviamente es lo que dicta lo que va a venir, la tendencia.
Lo que más, tenemos, ¿no?, que ver, ¿no? Que sí, eso me choca.
Pues lo que nos van a poner, ¿no? Los que sí, nos van, sí, a poner, claro, ¿no? Tal cual. Entonces, los anuncios, la gran sorpresa del día de ayer, uh-huh, fue que se va a producir la película Cómo Entrenar a tu Dragón 2. No ha salido ni la 1, uh-huh, y en 2027 ya sale la 2. Okay. O sea, ese fue el gran anuncio. También las primeras imágenes de Nobody 2 con este actor que hace de Better Call Saul. Lo uh-huh, recuerdo, de repente hice una película de acción que funcionó increíblemente bien, que tal cual era un cuate que nadie conocía y resulta que era un sicario, así tipo a lo John Wick. Está fantástica la película. Pues ya se anuncia la parte 2.
Qué nervios.
Sí, sí, sí.
Que luego sus estrategias también están enfocadas todas para verano, ¿no?
Sí.
O sea, este año particularmente, totalmente, estos meses después,
ahorita,
de los
Oscar, lo tuvimos está
súper floja para mal, muchos.
Ahora te acercas a las salas del cine y no te apetece ni las,
nada,
ni
nada,
las palomitas.
Nada, no, no, de verdad.
Y guardaron todo para verano.
Sí, están guardando.
¿Qué guardan?
De verdad es que ahorita me meto a la taquilla y dije,
no. Las taquilleras, tampoco es que guardan.
Capitán América y una de terror.
Y Blancanieves y un chorro de terror, ¿eh? Hay como 4 de terror.
Sí, pero
dice, no, le va.
Pero por eso.
Blancanieves es muy mala, ¿no? También yo he escuchado que.
Yo no. A mí solo me gustó la porno. La porno estuvo buena.
Ayer también pasaron las primeras imágenes de Megan 2.0, que es esta muñeca que hicieron como inteligencia artificial, que es una asesina y demás, que la verdad es que a mí no me gustó, pero tuvo mucho éxito. También las primeras imágenes de El Teléfono Negro 2, que esa sí es una gran película, que con esta máscara así como del diablo sonriendo y que Ethan Hawke lo hizo increíble. Pues bueno, ya se anunció la segunda parte para finales de 2026.
Esa es la del teléfono que estaba como en un cuarto,
exactamente, y que se comunicaba. Exactamente. Sí, que secuestraba niños en una camioneta. Sí. La verdad es que
un
también,
payaso.
Sí, uh-huh, gran película.
Ah, esa ya la vi.
Sí, bueno,
esa sí gustó.
La segunda parte. Sí,
esa sí gustó.
Esa estuvo buena.
Sí, muy buena.
Sí,
ya
recuerdo.
Anunciaron la parte 2 para finales de 2026. Y una que a mí personalmente me emociona mucho, que se llama Him, que es la nueva película de Jordan Peele, que es sobre un quarterback de la NFL que está dispuesto a todo por la fama. Jordan Peele, para que se acuerden, hizo...
¿Es el nombre del actor?
No, del director. Es un director afroamericano que ha agarrado mucha fama porque las dos películas que ha hecho han sido extraordinarias, un terror psicológico.
Ah, terror, ¿eh?
Sí, pero muy bueno, de
verdad.
Pero
esta no va de eso.
Pues va.
¿Sí?
Pues sí, yo creo que va por esa
línea.
Le explota
el balón en la mano.
Exactamente. Yo creo que dicen que, bueno, solo pasaron unas imágenes, nada de tráiler, nada, pero es como que está dispuesto para ser famoso a un quarterback, ¿no?
Sí.
Como, entonces todo lo que va a hacer y las consecuencias supuestamente, claro, que va a traer.
Afloja.
Exactamente.
Tiene que ir aflojando por la vida.
Algo también que
debería ser guionista.
Que fue muy aplaudido, sí, fue, ¿verdad?, el teaser de los Tipos Malos 2, que es esta nueva saga de caricaturas, de los dibujitos, que son pues el...
Ay, los niños ya malos son los protagonistas del cine, ¿no?
Sí, está cañón.
Todo es para ellos.
La taquilla es para niños. Es que es lo que deja.
Pues sí. Uh-huh. Como las tiendas, casi todas son para las mujeres.
Totalmente.
Ay, qué jumbroso.
No, es verdad. Uh-huh. En la de caballeros tienes 4 pantalones, 2 calzones colgados y vas al de mujeres...
Todo.
Todo.
Tienen todo, güey. Es lo mismo
y
que...
Y bueno,
¿No? ¿O estoy equivocado?
Gusta,
sí. ¿Por qué será?
Este director Wes Anderson, que es así, es todo como Asterix, los pasteles, toda simetría total. Se anuncia la nueva película de este director, de Wes Anderson, del esquema fenicio, que va a tener protagonistas con Michael Cera, Benicio del Toro, Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright y Scarlett Johansson.
Muy buen elenco.
Sí, o sea, sí, siempre coge como estrellitas.
Pero muchas hay, ¿no?
Sí, muchísimas. O sea, toda la nómina se le fue ahí, ¿no? Pero pues siempre funciona, porque la gente, bueno, a mí personalmente las últimas dos películas no me han encantado. Me gusta mucho Wes Anderson, pero en este caso siento que ya está como muy repetitivo. O sea, como que ya se agarró mucho de su estilo, de simetría y de todo así, todo perfectamente bien colocado.
O sea, que ver la película y ya sabes quién es el director.
Es un ritmo muy lento.
Sí, claro. Exactamente. Justo, es como el estilo Wes Anderson, totalmente, ¿no?
Como Almodóvar.
Súper simétrico, exactamente, con los colores, la música. En el caso de Wes Anderson se caracteriza por justo tener todas las tomas son totalmente simétricas, ¿no? Todo es así, tiene que ser perfectamente simétrico. Y también esta cuestión como muy, le llaman el Asterix, como muy colores pastel, como muy, muy suave todo. Entonces, bueno.
¿Y quién es ese?
¿El esquema fenicio de qué?
El esquema fenicio es un millonario que constantemente es amenazado de muerte. Y pues con todo el elenco que están anunciando.
No digas el final, porque luego como
Carlos Caltenco.
Caltenco lo hizo.
No es cierto, todavía no supero que me arruinaste el final del Señor de los Anillos.
Sí.
Al final me impacté porque el dragón abrió el ojo, ¿no?
Sí.
¡No! ¡No!
¿Sí? Me quedé anonadado, güey.
No lo supero.
Así de a Juana de Arco la quema. Sí.
Con eso que hice, perdieron como 400 millones de dólares.
De taquilla.
De taquilla. Dejó de la gente, güey.
Entonces, noticias, la que a mí personalmente más me emocionó es que Steven Spielberg volverá al cine de OVNIs. Con un nuevo proyecto que llegará
¿Mausán?
En junio de 2026.
¿Mausán?
No, ojalá. A mí me gustaría ver la película.
Van a filmarlo en Tepoztlán.
¿Sabes cuál falta? La de E.T. 2.
Estuvo bueno. No sé.
Es que es tánico, ¿no?
El dedo van a cambiar en esta. Ya verás. Que no puedo.
Protagonista a Emily Blunt y a Colman Domingo y a Colin Firth. Entonces, pues se viene buen elenco. Y finalmente, yo no soy fan, pero a todos los que sí son, que son muchísimos, que ya anuncian el estreno de la segunda parte de Wicked.
¿Qué es eso?
Wicked. La película de la bruja.
Ay, sí. Del Mago de Oz.
El Mago de Oz, pero que es musical y estuvo nominado a los Oscars.
Bueno, yo los musicales los
sé. Yo también no puedo.
Ni en teatro ni en cine.
Pero Better Man está. O sea, yo también odio los musicales, pero Better Man está.
No, eso es una.
Divina.
Sí. Sí, vean la
verdad. Oye, y mañana si quiero ir al cine, nada, ¿no?
Mira, te voy a decir.
¿Mañana qué hay?
Hablamos justo de que
quiero ir con Iracheta al cine y ¿qué veo? Nada.
Blancanieves.
No, ay, cabrón, te la vaya.
Puedes ver Blancanieves, o sea, a ver algo en plataformas.
Que puede que le tengas un poco de repele, pero la verdad es que está increíble. Se llama Memorias de un Caracol. Es de animación, de stop motion, que hacen así, ya sabes, la foto.
No le va a gustar.
No, pero espérame.
A ver.
Este es el perfecto ejemplo de que la animación no es solo para niños, ya. O sea, que usan el recurso de animación para contar una historia. Y es justamente...
¿Tiene fondo?
Sí, totalmente. O sea, te apuesto que vas a salir llorando de la película. Tengo una reflexión tremenda
sobre
la familia y demás. No te dejes ir.
¿Cuál es, perdón?
Se llama Memorias de un Caracol.
¿Y es un caracol?
Sí, son caracoles. Es una niña solitaria de caracoles.
¿Tiene mocos?
Están feitos.
Y sabes que el nombre no llama, ¿eh?
No, nada.
Yo la vi.
Ni la imagen.
No llama.
No, pero es una película tristísima, fuertísima.
No me digas.
Nada más que está contada con el recurso de la animación de stop motion.
Sí.
Pero es una película que sales llorando totalmente.
Diga.
Entonces es una película muy, muy profunda.
Sí, sigue llorando con Toy Story.
Sí, no, bueno. Sí. Tiene que ver mucho con la familia y la soledad y demás. ¿Sí? Entonces,
oye, y antes de despedirnos, se murió Val Kilmer, sorpresivamente. Muy joven, 65 años.
¿Quién es ese?
Batman.
Fue Batman.
El Batman.
Exactamente. Yo
sí,
personalmente.
Seguro lo ubicas.
Me acuerdo mucho del personaje Batman que Forever. Hizo de Jim Morrison, de las primeras películas.
Ah, claro. Sí, claro. Sí,
así
no.
Emblemático.
Murió el actor.
Me parece que
sí,
es un 65
gran... años, una neumonía.
No me digas.
Fue icónica esa actuación, ¿no?
Totalmente.
Y no le sirvió la capa ni nada.
No le sirvió la capa de Batman.
Murió Batman, ¿no?
Le pusieron ¿Kryptonita o qué le pusieron?
No, ese es, no, Superman. Ese es Superman.
Ah, bueno, pero le podrían haber puesto.
Sí, bueno, de las películas más icónicas, Top Gun, por, como dijimos, The Doors, y por supuesto Batman Forever, ¿no? Que fue uno de los
grandes. De los Batman consentidos,
sí,
¿no?
Sí, muy emblemático. Batman. Y pues bueno, ahí seguramente van a haber muchas revisiones de películas de Val Kilmer y todo, porque fue una estrella grande.
Ahí le toca matar a Superman, ¿no? ¿Todavía era Val Kilmer cuando mata a Superman?
No,
ya no.
No, nunca sé.
No, fue mucho más atrás, fue de los 90.
Sí, exactamente. Sí.
Nunca fueron cuates ni enemigos.
Sí, y bueno, sigan viendo la serie de adolescencia.
Ese es Ben Affleck.
Ah, exactamente.
Ben Affleck cuando mata a Superman.
Batman gordo.
La serie de adolescencia en Netflix.
Sigue apunteando, ¿no?
Sigue dando de que hablar cada vez más.
Y hay una mexicana que recomendó Juanje aquí, que también la está yendo muy bien, Contraataque.
Ah, no, muy buena.
Claro, sí.
Sí, que por primera vez a mí me gustó, que le reivindicaran al ejército un poquito de los elementos buenos que hay.
De acuerdo.
Porque está muy bien producida.
Está muy bien hecha.
Hay muchas cosas negativas en el ejército, pero seguramente hay buenos elementos, y qué bueno que hay una peli al menos, claro, que lo reivindican.
Con Luis Alberto.
Pollo, no debiste morir.
No, pero además, Viri, los gringos no se cansan de hacer películas de ese tipo, y me parece que ahora en México se vaya por ese estilo
de calidad
y está bien hecha.
Sí, y además no es un churro.
No, y con buen mensaje.
No es un churro.
Que se puede aplicar en la vida real. De acuerdo. Debería
vamos
de ser.
A darle, y
me gustó.
A que todavía hay muchos puntos de qué hablar de adolescencia. Poco a poco los iremos ahí
desglosando.
Sí, realmente, mientras salen más y más cosas y más cosas.
Es una maravilla.
Sí,
aparte de lo técnico, ¿no? Que es una super producción.
Pasaron, pero hay muchos puntos de que se acabó bien, se acabó mal, no sé qué. Hay varias opiniones, y la verdad es que en general está causando mucho revuelo por el sentimiento que causa, y más a los que son padres de familia, ¿no?
Por supuesto.
Está cañón. Pero
muchas
bueno,
gracias,
nos vemos
Miguel.
La próxima semana.
Muy buenos días. Nosotros nos despedimos de
saludos
la frecuencia modulada. Nos vamos media hora más a través de internet. Muy buenos días.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
El Yerberito Guayabo presenta Herbolaria de Morelos, naturaleza, cultura y ciencia.
Recomendación. Esta cápsula de ninguna manera pretende fomentar la automedicación, ya que las plantas medicinales pueden ser tóxicas, por lo que es necesario conocer sus compuestos químicos, las cosmovisiones originarias, formas de preparación y dosis.
El diablo anda suelto, el pericón. Tajetes lúcida es comúnmente conocida como pericón, yautli, itzcá, o por su olor tan agradable, también se le llama yerbanís. Cuidado, no hay que confundirla con la hierba de San Juan. El pericón es una planta nativa y silvestre de México. Crece en Morelos de agosto a noviembre, en pastizales, bosques de encino y coníferas que han tenido condiciones de disturbio. El pericón es una planta con historia. Es mencionado y representado en el Códice de la Cruz Badiano, fue incluido en las ofrendas del Templo Mayor y pintado en el mural de Tlalocan. Como vemos, esta planta está vinculada a Tlaloc y a la temporada de lluvias. Es así que antes del 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, la periconeada, o cuando se considera que el diablo anda suelto, en diversas partes de Morelos como Tepoztlán, Cuernavaca o Cuautla, se colocan cruces equidistantes de flores de pericón. En la medicina tradicional de Morelos, se ocupa la parte aérea del pericón, es decir, toda la planta menos la raíz. Se consume de forma tópica u oral, ya sea dentro del temazcal, en baños, sahumerios, infusiones, tinturas y pomadas. El pericón es empleado principalmente para el tratamiento.